Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Soy su host, Anwar Alum Kanavati, mi compañera Pamela Cortés. Y pues hoy tenemos un invitado muy, muy chingón, uno de mis mejores amigos de este medio y un tipazo. O sea, creo que es de las personas más buen pedo y buenas que he conocido en mi vida. Además de que siempre ha demostrado y acaba de volver a demostrar que es un gran actor.
Un gran talento.
Emilio Treviño.
Y esperen, no me hagan llorar desde el inicio.
¡Te amamos!
No, yo sí, usted.
De hecho, ayer cuando estuvimos en The Marvels y te saludamos, Pam y yo nos volteamos al mismo tiempo y dijimos, ¿qué tipazo es este cabrón?
Está toda madre, Emilio, lo amamos. Es
que, yo los quiero mucho y son mis amigos también de esos que, o sea, en este medio tú sabes como qué amigos son los que son amigos de verdad, ¿no?
Claro.
Que te quedas y ustedes son de esos, yo los quiero mucho. Emilio, gracias por invitarme.
No, a ti por venir.
Ay, no, nos encanta tenerte aquí.
A la gente en casa que admiran a Emilio, que son mucha gente, supongo, pues todos los que creen de él, de que si es buen pedo o no es buen pedo, yo les puedo confirmar sin pelos en la lengua que es un puto tipazo.
Muchas gracias.
¿Sí?
Ay, gracias, amigo.
Vamos a agradecer a Dani, a Ale y a Lalo, que están aquí haciendo que esto suceda. A mi hermana Estefanía por poner todas las piezas en su lugar. Y obviamente al hermosísimo Hotel Genève, mi hotel favorito de esta Ciudad de México y la casa oficial de La Cinemafia. Amamos grabar en el Hotel Genève. Vengan a quedarse, vengan a sus restaurantes, vengan a estar un rato aquí a sentirse como de la realeza francesa. Muy bien.
Es que me siento así, ¿eh? Yo confirmo. Llegué y fue como, wow. Sí.
Pero bueno, hoy vamos a hacer la cinegrafía de Emilio Treviño. O sea, vamos a conocerte a través de tus gustos cinematográficos.
Excelente, así qué es. Nervios.
Y al final nos va a hacer una confesión.
¡Oh! ¿Viste ese comercial?
Para su película Confesiones.
Confesiones de Carlos Carrera.
Fue un gran comercial.
Estás debutando, Emilio. Entraste por la puerta grande con un director sasasasasaso.
Sí.
Entonces, ya nos habías comentado en el episodio pasado que grabamos.
Es cierto,
contigo,
es cierto. De hecho, fue la primera vez que hablé de confesiones con ustedes.
Nos confesaste.
Vamos a ser honestos. Jerry Morán, tu productor, también vino a la Cinemafia y ya nos había contado. Entonces ya sabíamos de qué iba tu película, más o menos.
¡Qué excelente! Sí. Gracias, Gerardo.
Pero dijimos, no vamos a decir nada para que Emilio no se ponga incómodo de que ya sabemos de qué va su película.
De que tenemos información privilegiada.
No, además, sí vi la entrevista con Gerardo y también me ayudó mucho a aprender todavía más de él, cosas que yo no sabía. Sí.
By the way, otro tipazo. Entonces es una película otro hecha por
Jerry Morán. Saludos al buen Jerry Morán.
Un par de tipazos.
Que además, qué cool que Zamora Film se aventó una película así también, que es muy distinta a lo que también Zamora venía haciendo.
Claro.
Así, pero 24...
No solamente Zamora, el cine mexicano, güey. O sea,
sí, exacto. Sí, todos.
Están navegando en unas aguas desconocidas, que eso admiro mucho de ustedes, cabrón, la neta.
Espero que pues inspire a más creadores también a pues no sé, crear distintos géneros en el cine mexicano.
Sí,
el thriller es algo cero común.
Más que a los creadores, a las distribuidoras, de que apuesten por historias nuevas y por géneros nuevos.
Y que les
pueda
ir bien, además, en taquilla.
A huevo.
Hay como esta cosa de no solamente las comedias les va bien y no.
Correcto.
No es cierto.
Correcto.
Eso no es cierto. Digo, que exista de todo tampoco es... amo las comedias, pero que exista de todo. Esa es la riqueza del cine.
Lo que sí es que si eres menor de edad, no vayas a ver Confesiones.
No puedes ir a ver Confesiones.
No te van a dejar pasar. Ayer me dijo un amigo de doblaje que quiso llevar a su hija que tiene 17.
Ajá.
Y, o sea, está a un año de poder.
Sí, claro.
Y dijo, bueno, pues igual y
pasa.
17, ¿no?
Y no
los dejaron pasar. No.
Sí.
Bueno, pero vayan todos a ver Confesiones. Vean a Emilio en Confesiones. Porque así como lo ven, que es el tipo más adorable del planeta Tierra, sale de un ojete absoluto y no lo puedes creer de verdad. O sea, yo estaba viendo la película y decía, no puedo creer que este es Emilio.
Lo siento.
O sea, eso significa que eres un gran actor, mi querido Emilio.
Muchas gracias. Gracias a los dos por ir, de verdad.
Pues bueno, ahora sí viene el examen.
El examen.
Sí estudié, profe.
Empecemos con la mera merengues. ¿Cuál es tu película favorita de toda la vida?
Mi película favorita. Yo siempre... Es un debate muy fuerte porque van a decir, esa es tu favorita, pero la favorita de nadie es la mejor peli que has visto, sino es la que más ha conectado contigo.
Claro.
Correcto.
Sí,
mi favorita...
Además, películas, no hay respuestas correctas en esto. Es lo que te gusta.
Son mis gustos. Uh-huh. Y soporten.
Y soporten, panzones.
Mi película favorita es de Robert Zemeckis. Se llama The Walk, en la cuerda floja en español.
Sí,
la
de Joseph Gordon-Levitt.
Sí,
es bastante buena.
Es que es la historia de mi artista favorito, que es Philippe Petit, que es el que cruzó las Torres Gemelas en una cuerda floja. Que yo sé que hay un documental que es mejor, que es Man on Wire. Mejor hecho. Pero
tiene un Oscar, Man on Wire.
Tiene un Oscar, tiene un Oscar que recibió Philippe Petit. O sea, sí se subió a la escena y lo puso así a hacer marabares. pero The Walk tiene algo que... A mí Robert Zemeckis me gusta mucho y me gusta mucho esta esencia como mágica que tiene al contar las historias. Y creo que esa era la forma de contar. O sea, ¿cómo contas una historia de
un tipo
alguien
que hace esas proezas?
Y creo que The Walk fue lo último bueno que hizo Zemeckis, porque a partir de ahí se fue un poco en decadencia.
Yo también sentí que después de eso, bueno, Pinocho estuvo terrible.
La de Marwen.
También Las Brujas estuvo
estuvo terrible también. Yo creo que The Walk fue la última también. Y además es impresionante. ¿Cómo recreó Las Torres Gemelas? Es brutal.
Y Joseph Gordon-Levitt le vino el papel como Aníbal Dedo.
Yo no sé por qué no lo nominaron a muchas cosas, porque aparte su acento es perfecto. Sí.
Mi peor miedo son las alturas, entonces esa película me la pasé mal, pero a la vez muy bien.
Yo también, le tengo pavor a las alturas. Yo cuando está esa escena que está como en el borde de las torres y que está ahí como se para
Sí.
No puedo con esa escena.
El otro día que es que va a acabar, y el hijo de puta se da la vuelta y yo otra vez voy a caminar.
Sí,
no, wey,
y ya,
ya,
por favor.
Ya lo demostraste. Sí. Bájate,
pero me encanta, yo leí el libro desde hace mucho tiempo, el libro original de En la cuerda floja de Philippe Petit, y yo sí creo que es una adaptación bastante fiel a un poco a la visión de Philippe Petit. Philippe es un artista que la forma en que ve la vida sí es muy mágica. Sí es de estas personas que tienen una chispa muy única. Y yo sé que la peli peca de melosa, pero no había otra forma de contar su historia. Él es meloso en la vida real. Ajá. Su forma de ver la vida es muy romántica. O sea, ni siquiera era legal hacer lo que hizo. Y para él era como, claro, voy a ir a Nueva York y me van a recibir y yo solamente hago... O sea... Sí. Pues sí, fue un poco mágico lo que pasó. Y yo me encanta esa película, me la sé de memoria.
Pues buenísimo. Me gusta mucho tu respuesta, mi querida amiga. Y yo tampoco la esperaba y claramente nadie la había mencionado. Sí.
Es que aparte, para mí es muy especial porque, aparte de que sea mi artista favorito, para mí hace como una gran analogía de lo que hacemos los actores en el trabajo o cualquier artista en general. O sea, esto es una super cuerda floja. Sí. Y el ego tiene que estar bien balanceado, ¿no? Mucho ego puede hacer que te confíes y te caigas de la cuerda y poco ego va a hacer que ni siquiera te subas a ella.
Claro.
¿Sí? Tiene que estar como súper...
¡Pinche Billy! ¡Hijo mío!
Justificando la peli de Robert Zemeckis.
Y Zemeckis como... ¡Hala!
Mi película está bien.
Este güey la hizo mejor que yo.
En su mente, ¿no? Sí, me encanta.
Ay, me encanta. A ver, completa tu top 5.
¿Mi top 5 de películas?
Ajá. Sí. O sea, otras que te gusten muchísimo.
The Walk... sí tengo una debilidad por Joker. Es que Joaquín Phoenix me encanta.
Es que
Joker.
¿Ya ves? Joker de Joaquín
no,
Phoenix.
No, pero según yo te das Team Ledger, ¿no?
Soy Team Ledger y Team Phoenix. Ahí no puedo elegir. Me cuesta mucho trabajo de los dos. Pero yo creo que de pelis favoritas sí está The Walk, Joker, Raging Bull de Scorsese. Me encanta Raging Bull. Streetcar Named Desire, también de Elia Kazan. Me encanta.
Stella.
Uy, cuando caemos esto te voy a enseñar algo que te va a gustar.
Por favor.
Aquí en el hotel.
¿Nita?
Sí.
Amigos, vengan al Hotel Geneve.
Vengan al Hotel Geneve.
Otro comercial ahí. Streetcar Named Desire y... Estoy entre Call Me By Your Name, me gusta mucho.
La amo.
Lloro siempre que la veo, pero así mal. Y
fun fact, Emilio Treviño es la voz de Timothée Chalamet en español.
Es cierto. Sí. Call Me By Your Name no la alcancé a grabar y yo decía, ojalá algún día grabe esta. Y mira, ya se me hizo varias veces. ¿Sí?
Buenísimo, cabrón.
No sé qué otra.
Bueno, pero ya con esas.
Ya con esas.
De hecho, me sorprende porque, a ver, ¿quién es tu director favorito? Yo creo, ya sé quién es, pero quiero que tú lo confirmes.
Mis directores favoritos son Martin Scorsese, Christopher Nolan.
Exacto.
Y podría ser Greta Gerwig. Me encanta Greta Gerwig. Wes Anderson también.
¿Te gustó Barbie, Emilio?
Me encantó Barbie. Me encantó. O sea, claro que tiene cosas que... A ver, sí creo que la elevaron de más en su momento que... No creo que sea la mejor película de Greta Gerwig. Creo que la mejor película de Greta Gerwig es Lady Bird.
Correcto.
Sí, pero 100%. Lady Bird me destrozó cuando la vi. La fui a ver 80,000 veces al cine. Barbie la vi 2 veces máximo. Uh-huh. Lady Bird y Mujercitas me gusta todavía también más que Barbie. Mujercitas.
A mí también Barbie es la que menos me gusta.
¿Y ahí sí es Timothy tú o no?
No, en esa no. Okay. Esas son las únicas que no he hecho. Y, okay. y de Timothy hice The King, Bones and All, Don't Look Up,
Dune.
Duna.
¿Ya viste Dune 2? ¿Ya grabaste Dune 2?
¿Eh?
Yo me pregunté que si ya grabaste Dune 2. Sabemos que Dune 2 existe, güey.
No sé, pero vayan a verla. Sí. Se ve que va a estar muy perra. Muy bien. Y ya no me acuerdo qué otra. He hecho ya varias, como 7 pelis de Timothy, sí.
Qué chingón.
Y ¿en qué estaba? Sí, de directores. Wes Anderson me encanta. Quentin Tarantino me gusta mucho también. Okay. Y soy súper fan de Midsommar y
Ari Aster.
Amo Ari Aster. Boys Afraid sí fue medio raro. Sí fue como, güey, ¿estás bien? Pero me encanta Ari Aster. Es súper, sí fue así como de...
¿Todo bien en casa, sí, mi querido Ari?
Y por ejemplo, a mí me encantó, de todos ellos te dicen, a ver, te voy a castear en mi película, ¿a quién escoges?
Ay, buena pregunta, ¿no?
Scorsese.
Claro.
Me encanta.
Claro, la leyenda.
Y es un director de actores. Siento que le podría aprovechar muchísimo, ¿me
explico?
Cabrón,
güey.
Él o Christopher Nolan, porque Christopher Nolan no es tanto director de actores, pero es tan...
Él es el espectáculo.
Pero eso está padre, porque y sí siento que lo que me gusta de Christopher Nolan es que recibe un poco como qué es lo que trae este actor y lo explota dentro de su visión. Claro.
No, y dicen que trabaja con Nolan, sí, tiene millones de dólares, pero que él está al lado de la cámara con su operador de boom, su asistente de dirección, y él y los actores. Entonces, por más que esté muy grande la producción, se siente como muy acogedora. Entonces, a ese padre trabajar con
él. Esos son los tipos de directores que me gusta. Igual Greta Gerwig, ves el behind the scenes de Lady Bird, cómo está ahí, cómo interactuando con ellos y todo.
Tienes que cuidarlos, güey.
Sí. La amo, yo la adoro, me encanta.
No sé si se enteraron que...
Qué hueva que te dirija un güey a través de una radio, güey, la neta.
Sí,
qué
Okay.
Michael Bay, güey, de que... Mentándote la madre a través
de... Bueno, Michael Bay, además...
Tiene su reputación, pero no sé si se enteraron de que durante Killers of the Flower Moon, que DiCaprio y De Niro, que no habían trabajado juntos, que descubrieron que no
sí
funcionan muy bien juntos.
¿Neta? Sí, ¿no? Robert De Niro no funciona con muchos, porque con Joaquín Phoenix también dijeron que en Joker tuvo...
Es que ya no tiene paciencia para estos jóvenes que quieren improvisar.
Exacto, que Leonardo DiCaprio es mucho de en querer entender las motivaciones del personaje y que DiCaprio improvisa muchísimo.
Digo,
y que De Niro se aprende el texto así book. Como está y le decía, es que eso no estaba en el guión y ahora que te contesto.
Ya habían trabajado juntos 3 veces, o sea, esta es su tercera vez, o sea, en This Boy's Life.
Sí.
Pero todavía DiCaprio no era DiCaprio.
Pero no, era un niño. De hecho, DiCaprio entró a trabajar con Martin Scorsese gracias a Robert De Niro. El primer casting de cine que le hicieron a DiCaprio, él venía de hacer puros comerciales de Bubblegum y Skechers y así. El primer casting fue con Robert De Niro.
Ah, ya.
Que me parece extraño porque el Robert De Niro cuenta que supo que DiCaprio iba a ser un buen actor. Porque en el casting se emocionó y de la nada empezó a gritar, cosa que nadie le pidió, y empezó a hacer cosas muy raras, pero que vio que tenía esa hambre como de hacer más.
A ver, lo que hace DiCaprio es correcto. Nada más Robert Downey...
Sí, correcto depende. O sea, porque también hay veces que DiCaprio es como...
Exacto, depende porque, por decirte... Por eso dicen que es muy difícil trabajar con Edward Norton. Porque él inventa todo y dirige ya una escena que ni existía.
O sea, DiCaprio tiene una tan buena relación con Scorsese que ya tienen una dinámica entre ellos.
Sí, obvio.
Se entienden y les gusta jugar entre ellos dos. Pero nomás lo que pasó es que Robert De Niro no tiene paciencia a esta edad de su vida de que se retrase la filmación por estar improvisando o de ya irse a comer porque tiene hambre. O sea, ya es como, güey, hazte la chamba y a chingar a su madre, güey.
Que algo que me gusta de eso, o sea, es que... No hay, o sea, porque la gente en casa dirá, ay, sí, en casa.
Ah, también salieron juntos en Marvin's Room.
Marvin's Room. Sí, ahí no se juntan. Ah,
es cierto.
Sí, sí, sí.
O sea, es el doctor. Ajá, y el chavito.
Pero bueno, estuvieron ahí.
Pero estuvieron en el mismo elenco. Sí, sí, sí.
¿Y cuál es la otra?
This Boy's Life, Killers of the Flower Moon y Marvin's Room.
Ah, bueno, exacto. Pero sí, o sea, estaba muy chiquito en This Boy's Life y en Marvin's Room.
Pero ahí sí son coproprotagonistas.
Y todavía no era, como dice Pame, no era DiCaprio como lo conocemos aún. Pero lo padre de eso es que no hay, o sea, en ese problema, es un problema de rubia blanca, me gusta decirle, porque los dos están bien.
Sí,
o sea, los dos son grandes actores haciendo grandes cosas, ¿no?
De rubia blanca.
Sí, que es un problema así como, ¿sabes? Porque los dos, o sea, ninguno está mal. Está bien lo que hace Robert De Niro by the book, correct, por eso es tan preciso como es.
Claro.
Y también, pues, DiCaprio sin esa chispa de proponer no sería DiCaprio, ¿no? Entonces...
Sí.
Pues los dos están bien, ¿no?
No está mal, nada más es... De Niro no tiene paciencia ahorita para esas mamadas. Es
literal. Ya, 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 sí, ya está.
Y la queso, porque tiene cuántos años el señor, ¿no? O sea,
no, además es De Niro, él puede hacer lo que... Puede obvio, jalarle obvio las orejas al DiCaprio.
Por supuesto, ya hasta Joaquín Phoenix y aquí, sí.
A ver, ¿actor o actores favoritos ya dijimos?
No. Mis actores favoritos son Marlon Brando.
Sí, sí.
O sea, voy a empezar... Marlon Brando, Joaquín Phoenix... Heath Ledger.
Obvio.
Y, o sea, esos tres son por los cuales yo decidí ser actor desde niño. O sea, desde niño vi On the Waterfront de Marlon Brando y fue...
espectacular.
¿Quién es él, ¿no?
Emilio sacando las cartas poderosas.
Sí, sí, me encanta, sí, me encanta. Bien, con Heath Ledger fue en The Dark Knight, que no sé por qué entré a verla de niño al cine, pero entré a verla y fue como... Me acuerdo, y mi mamá también se acuerda, salí del cine y le dije, eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer en cine. Y... con Joaquín Phoenix, la primer peli que vi que me sacó de onda fue la de Walk the Line que hace a Johnny Cash.
Sí, buenísimo.
Fue de, ¿what? Y de ahí lo vi en Gladiador, y porque obviamente esas pelis no las vi en el cine, las vi rentadas en,
correcto,
en sí, Blockbuster y Videocentro y todo eso, y las vi, pero no las vi en el cine. Y fue cuando dije, yo quiero hacer eso. Huevo. William Dafoe también me gusta mucho.
Lo conocimos. En Morelia.
Lo conocimos en Morelia.
Yo no fui recreado.
Y de mujeres, me fascina... Siempre se me va su nombre, la de Three Billboards Outside the Missouri.
Sí, Frances McDormand.
Frances McDormand, la amo. Sí, así, la amo.
Chingón.
Viola Davis me gusta mucho.
Espectacular.
Muchísimo. Saoirse Ronan me encanta.
A mí también.
Así, pero... Sí. Florence Pugh... Y es que tengo muchas...
No, pero grandes elecciones, güey, me encanta.
Sí, Saoirse Ronan a mí me encanta, pero siento que ojalá le evolucione un poco la voz.
Sí.
Porque siento que se está quedando en el papel de chavita y no le está cambiando. Y de pronto la vi en Ammonite, no sé si la vieron. Ajá. Y yo decía, esa voz no va para un personaje así.
Sí, se siente como miscast, o sea, sí, como de estos problemas que es como... Lo
porque
estás
es buena actriz, tiene
pero...
muy buena intención y todo, pero la voz no le está ayudando, siento que ya sí tiene que empezar a trabajar ahí en...
Yo estoy de acuerdo.
Hacer nuevas tonalidades.
Estoy de acuerdo.
¿Y tu crush de Hollywood?
Ana de Armas.
El otro día estábamos platicando, sí, así que decíamos, es que Ana de Armas es tan hermosa.
Amo. Grabé hace unos años una película en doblaje donde sale Ana de Armas, que ¿cuál? Se llama Night Clerk para Netflix.
Night Clerk.
Que es con este actor, el que hizo a Cyclops, el segundo Cyclops que hubo más chavito, de Ready Player One,
Ay, sí fue el nombre. Siempre digo que siempre me podría interpretar este güey a mí. Sigue, pienso.
Grabé ese actor y me tocaban todas las escenas. Tiene un romance con Ana de Armas.
Ty Sheridan.
Dude, no podía, esto es real, no podía poner ni un loop grabando porque estaba viendo la pantalla y me decían, graba. Y yo seguía viendo Ana de Armas y Emilio, graba. Ella y hay otra actriz francesa que se llama Charlotte Le Bon.
Ah, es la que sale en la de The Walk.
Amo,
sí, está espectacular.
Hermosa.
¿Has visto una película de ella que se llama El Lobo Seductor?
No,
te vas a morir, véala.
Casi no he visto su trabajo, voy a ser muy sincero, pero en The Walk,
sí,
cuando la vi, dije, ¿quién es ella?
El Lobo Seductor.
La voy a ver. Y Florence Pugh, y ya. Esas son, no tengo tantos crushes, solo ahí.
Bueno, pero
¿y
muy
la
bien
película que hizo que te enamoraras del cine? O sea, de chiquito dijiste, puta. Uh-huh. ¿Ya dijiste a nivel actor?
Yo creo que...
¿Del cine?
Ay, es una muy buena pregunta. Podría... The Dark Knight sí influyó mucho en eso, porque también en The Dark Knight fue la primera vez que me pregunté cómo se hace eso, no solo como actor, sino como...
Sí. O sea, la realización de un...
Ajá. Sí, esa escena cuando el camión se voltea. Ajá, claro. O sea, me acuerdo que para mí de niño era como brincaba del asiento, como, ¿cómo haces eso, no?
Sí.
Y la música también fue la primera vez que como que conscientemente noté un soundtrack de... Uh-huh. Esta música me gusta, ¿no?
Ok.
Yo creo que The Dark Knight y... Yo creo que Raging Bull fue la primera que también hizo que me enamorara del cine como forma expresiva o de arte. Fue como... Raging Bull para mí sí fue como...
¿Y te acuerdas de dónde la viste?
La vi en casa con mi papá.
Te dijiste, a ver, chica, su madre, voy a ver esta.
Mi papá me sentó a verla. Mi papá me dijo...
Bien por tu papá.
Sí, fue una vez que fuimos a Blockbuster.
Ándale.
Yo rentaba de niño las mismas películas así todo el tiempo. Y mi papá, me acuerdo que me dijo como, no, voy a rentar una y te la voy a poner. Y yo, obviamente, de, ay, papá, no, porque no quiero ver tus películas. Me dijo, te va a gustar, de verdad. Y la vi y para mí fue como, ¿qué es esto,
sí,
no?
Sí, claro.
Y fue la que ahora rentaba repetidamente Raging Bull. Me encantaba.
Y es que además la mancuerna Joe Pesci y De Niro es brutal. Espectacular.
A ver, para no quedarnos con la duda, ¿qué otras películas rentabas cuando ibas a Blockbuster?
Uy, mira, esta no es tan cinéfila, pero me encantaba de niño. Canguro Jack me fascinaba.
A mí también, güey. Es que
la mencionaste sí. Es que era justamente la pregunta que seguía, que ¿qué películas veías cuando eras niño?
Uy, la verdad sí fui un niño muy cinéfilo. Era la única forma en que mi mamá me mantenía tranquilo. Entonces mi mamá era de... Acababa la película, era de... ¡Otra! ¿No? Me ponía, veía Disney, pero yo creo que conscientemente me encantaban. El Príncipe de Egipto de DreamWorks, sí. Me encantaba. Así la veía en repetición. Spirit también. Tierra de Osos de Disney, me encantaba.
De las más infravaloradas de Disney.
Sí, es mi favorita de Disney.
A mí también me fascina.
Y lloraba durísimo.
Era el día más helado.
Échate con exclusiva, Pame. A ver, tenemos luces set.
Era el quinto o sexto día más helado de todo.
Esto es cine. Sí, sí. Y yo creo que... Sí, El Príncipe de Egipto me gustaba. La animación de niño también me gustaba muchísimo. Uh-huh. O sea, toda esa época de DreamWorks, que es mi época favorita, donde...
¿El Camino hacia el Dorado?
Me encantaba El Camino hacia el Dorado, con Mijares al inicio, así, cantando con todo. Me fascinaba El Camino hacia el Dorado. Y sí, yo creo que esas eran las pelis que veía de niño.
Cool. Uh-huh.
Muy bien. ¿Cuál es tu género favorito?
Sí, me gusta mucho el drama, o sea, sí, pero duro. Me gusta el thriller mucho, pero los thrillers como psicológicos me fascinan. Y las biopics también me tengo un gusto muy, muy fuerte.
¿Cuál es la biopic que más te falta que hagan? Como puta, ¿por qué no han hecho la biopic?
Ah, de Michael Jackson estaría muy... Pero una buena. Claro. ¿Por qué hay una por ahí que está bien peor?
Pues ya viene, güey, la de Michael Jackson.
Ya viene.
Su sobrino actúa como su tío.
Canta igual.
Sí, igual, es igualito el cabrón.
Igualito. Yo quiero ver esa.
Sí.
Y una biopic de Marlon Brando, pero no la hagan todavía, dejan que crezca. Dejan que crezca.
Yo conozco de alguien que ya la está haciendo.
¿Neta?
Pero lleva en desarrollo un buen rato.
Puede haber muchas, se vale.
Pero mínimo, yo que conozco a alguien que realmente está trabajando en el
que me reporto, pero cuando ya tenga la edad.
Levanta la mano, Emilio, aquí tenemos. Aquí
sí.
Está.
Me encantaría. Yo creo que tiene una historia fuertísima, o sea... Fue una vida en decadencia, o sea, una carrera en ascenso, pero una vida en súper decadencia.
Sí, era muy intenso y estaba medio...
Estaba súper loco. Y ella era medio mierda, la verdad. O sea, soy su fan, pero era medio muy mierda, la verdad.
¿Cuál es tu saga favorita?
Ay, soy súper fan de Harry Potter, la verdad.
Eso, aquí
en la casa de Harry Potter.
Amo Harry Potter, así, siempre con mi hermano las pongo en
por lo menos TNT. El maratón una vez entonces, al año es obligatorio.
Acabas de desbloquear 5 preguntas que nunca le hacemos a nadie.
Excelente.
Tú las desbloqueaste ahorita.
Es que amo Harry Potter, de verdad. Y Star Wars también me gusta mucho, pero creo que sí soy más, todavía más
bueno,
fan.
Bueno, vamos. ¿Cuál es tu casa?
Sí.
Gryffindor.
¿Cuál es tu patronus?
Yo creo que un zorro. Sí, un zorrito.
Muy bien.
Sí, me encanta Harry Potter.
¿Quién es tu favorito, el Golden Trio?
Ay, estoy entre Hermione. Es que sin Hermione no hubieran sobrevivido ni el primer año. Hermione o Harry.
Eso es cierto.
Harry, pues es que es el... Pero prefiero a los merodeadores.
¿Y de ellos?
Sirius Black.
Ah, güey.
Sirius Black es el mejor.
Es mi personaje favorito de todo Harry Potter.
Sí, para mí también.
Y además, es que cómo lo interpreta
Gary Oldman es... A ver, si hacían un remake, bueno, una precuela de los Smugglers.
¿De los merodeadores?
Ajá.
Timothy.
¿Quién es tú? ¿Timothy?
Timothy.
No, Timothy yo lo pondría para James Potter.
¡Oh, sí!
Pero,
sí
¿sabes a quién pondría yo de Sirius? Que está muy arriesgado, pero hay que trabajar con él. Harry Styles. Porque Harry Styles...
Sí, sí podría.
Todavía no sé si...
A nivel actoral hay que trabajarlo, pero a nivel físico es literalmente Sirius Black. ¿Quién está aquí atrás, cabrón? Ah, es que te volteas a ver, cabrón.
Ah, no.
Está viendo Pam. Es que justo voltearon
fantasma
los dos.
Fantasma solo en el hotel, Genev.
voltearon los dos.
Yo voy a seguir con el comercial, amigos.
Te lo agradezco.
Bueno, X, voltearon los dos y dije,
Me encantó porque te pusiste pálido por un segundo.
No, estaba pensando, estaba como imaginándome la
cara de Harry Styles. Sirius Black es un güey que tiene mucha carga femenina. Sí. Y Harry Styles tiene la elegancia de Sirius Black y la carga femenina que Sirius Black necesita. Y entonces se me hace un cast perfecto para Sirius Black.
Yo creo que físicamente sí podría ser, pero actualmente... Exacto. Mira, por ejemplo, en Golden Trio yo pondría a... ¿Cómo se llama? Jack Dylan o... No me acuerdo cómo se llama este chavo que sale en la de...
¿Dylan Grazer?
No, el de Lady Bird, que sale como el chavo... el otro chavo, el que no es Timothy. Que también después hizo una película súper buena de, sí, es que de un chavo que este, es gay Jack y lo Dylan meten con
no. Es este, ahorita les digo, tú sigue, yo pienso.
No me acuerdo, pero es súper buen actor. Que ahorita está haciendo Brokeback Mountain en teatro.
Lucas Hedges.
Ya sé, sí. El que salió en la de Boy Erased.
Ajá, sí. Esa es la que te digo del ajá, chavo sí, sí, que es gay y que sí, lo meten sí, sí, en sí, este no, internado. No, no. A Lucas Hedges yo lo pondría de James Potter. A Timothy Chalamet lo pondría de Sirius Black.
No, no, James Potter. Está muy bueno, ¿no?
Le pintas el cabello, pero ya con el cabello pintado yo creo que podría... Porque sí tiene esta cara medio mamona de insoportable.
Eso sí.
Porque
sí,
aparte James Potter es un niño mimado, es un niño rico.
No, es un cabrón.
Es un cabrón, sí, es un bully.
Es el mi rey de Hogwarts. Sí. Y Timothy tiene esta aura como mística un poco para Sirius Black.
Es que como hay mucha similitud entre Daniel Radcliffe y Timothy,
sí,
a nivel de ojos, a nivel sí, de mirada y todo, yo lo pondría como James, a Harry como Sirius, a Nicholas Holt como Lupin.
Pero ya está grande Nicholas Holt.
Le bajamos en VFX.
Ah, bueno, si hubiera... Si siguiera muy joven, Andrew Garfield hubiera sido el mejor Lupin.
Exactamente.
Andrew Garfield es mi segunda
él
opción.
Hubiera sido el mejor.
Y para la gusano hubiera puesto a Will Poulter.
Will Poulter sí. Sí,
me gusta.
Sí.
A ver, buen cast.
A Lily está Sofía... No,
¿Sofía Lilis?
No, Sofía... ¿Cómo se llamaba esta mujer? Sofía Turner.
¿Sofía Turner? Sí, me gusta.
Ah, sí.
A ver, ¿serie favorita? Ya después sí, de que nerdeamos sí, durísimo de Harry Potter, gracias.
Tengo tres series favoritas, que cada una por una razón completamente distinta. Sherlock de BBC me encanta, okay, con Benedict Cumberbatch. Así, la he visto 80,000 veces y el guión me fascina. Y además no sale este actor, el de Moriarty, ¿cómo se llama? Que ahorita estrenó All of Us Strangers.
O sea, el que es Watson es
Es el del Hobbit.
El del Hobbit.
Martin Freeman. Sí.
Sherlock de BBC me encanta. Breaking Bad, así la he visto no sé cuántas veces. No sé cuántas veces la he visto.
Hasta tu gorrita de Walter White.
De Heisenberg. Sí, sí.
Y la tercera, yo sé que... Porque ahora que la revisité después de muchos años, dije, es que de hecho sí es muy mala como... pero es mi guilty pleasure, así es mi comfort series, es White Collar con Matt Bomer. Nunca la he visto.
Yo tampoco, güey.
Me encanta porque es como... Igual es como un tipo Sherlock, pero es de criminales. O sea, Matt Bomer es un ex criminal, pero es un criminal de arte. Solamente, o sea, no mataba a nadie ni nada, solo robaba arte. Y era el criminal que por muchos años el jefe del FBI nunca pudo capturar. Y lo capturó solo una vez por su novia, porque raptaron a su novia y él la estaba buscando.
¡Pinches
y
viejas!
Y ahí lo agarró, así como el Chapo, pero en viceversa, así. Y lo meten a la cárcel y de repente sale otro criminal que es un asesino serial. No pueden capturarlo y a este... se escapa de la cárcel Matt Bomer. Lo vuelven a capturar y se escapa para decirle al del FBI, oye, mira, yo me enteré que tienes este criminal. La verdad, solo me escapé. O sea, porque aparte se escapa, pero les deja pistas para que lo encuentren.
Ajá.
Y lo encuentran y llega este del FBI y le dije, oye, me enteré que... ¿Cómo?
Los ayuda a resolver el caso.
Sí, le dice, me escapé solamente porque quería hablar contigo. Vi que no puedes capturar a este, ¿por qué no me pones como asesor del FBI? Y sácame de la cárcel y ponme un rastreador. Ajá. Y empiezo a trabajar con el FBI a capturar a todos
Como Catch Me If You Can, pero más extremo.
Exacto.
Ajá. Pero está muy cool la serie, pero sí, sí tiene momentos que es como de...
Absurdos, ¿ok?
Sí, muy absurdos. Pero me la paso muy bien. Yo la disfruto muchísimo.
Bueno. Oye, a lo mejor ya sé para dónde vas, pero para ti, ¿quién es el mejor villano del cine?
Ay, pues Joaquin Phoenix como Joker, Heath Ledger como Joker. O sea, dejando de eso que era lo obvio porque ya hablé de ellos... Jenny de Forrest Gump.
Jenny de Forrest Gump es el peor villano.
La odio.
O Skyler, cabrón.
Ay, la...
Hija de
ya
su
me empecé
madre.
A enojar. No. Yo creo que... es una muy buena pregunta, maldita sea, así debí de pensar estas respuestas.
Pero la verdad es que el Joker, güey, por más común que suene, sí es el puto mejor villano del cine.
Sí, a mí me fascina. Sí. También, Es que hay muchos, muchos villanos. Y aparte, yo siempre he sido más de villanos que de héroes. Me gustan más los villanos.
Sí, y como actor es mucho más atractivo, ¿no?
Claro.
Es mucho más atractivo. Es más probable que te nominen, ¿no? Sí. Como villano. Bueno, sí, ya me voy a quedar con los Jokers. ¿Qué estoy haciéndole? Esos son mis favoritos.
Está perfecto. A ver, ¿con qué personaje cinematográfico te identificas?
Ah, Philippe Petit. Es que además con Philippe Petit hay algo que, mira, exclusiva para Cinemafia.
Y CMX apuntando, a ver qué pedo.
A ver qué va a decir.
Yo cuando salí de ver The Walk, fue como de, wow, ¿quién es este dude? Dije, es que yo...
O sea, viste primero la película y luego investigaste sobre la vida.
Sí, luego fui a comprar el libro, luego para así saber todo, quería saber todo de esa persona. Porque cuando vi The Walk me sentí muy identificado con el personaje. Uh-huh. Y como vi que era de la vida real, dije, ¿quién es? Porque de verdad, la fui a ver con mis papás. Uh-huh. Y mi mamá a la mitad de la película me dijo, te calcaron en una película. Ah, o sea, eres él. O sea, en misma actitud, cómo habla, cómo camina, cómo ve la vida y todo. Uh-huh. Y entonces salí del cine, me metí a investigar y me meto a ver. Philippe Petit nació un 13 de agosto de 1949. Yo nací el 13 de agosto de 1999. O sea, literalmente 40 años después, exactos. Entonces fue como de, ¿what? ¿No? Y sí, yo creo que él o... ustedes no lo saben, pero Anuar el día de hoy no quiere a su celular.
No, Anuar no quiere nada de lo que lo rodea. Tira todo siempre, gracias.
Yo creo que Philippe Petit. Me voy a quedar con Philippe Petit.
Me encanta. A ver, si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías? ¿Con cuál te despides? Adiós, mundo cruel.
Uy... Ya no voy a decir The Walk.
Pero también, sí, esas.
No, porque, o sea, obviamente sería The Walk porque es mi película favorita, pero no, a ver, voy a cambiarle a otra.
Opción B.
Yo creo que Hair de Joaquín Phoenix. Sí. Amo Hair.
Wait, ahorita me cayó un 20 muy cabrón.
¿Qué?
O sea, Steven Spielberg es mi todo, es mi vida. Este claro. Cabrón le dio voz a Sammy Fablesman.
Ah, sí, entonces, es cierto.
En poca, es lo más cerca que he estado con Steven Spielberg.
Esa peli estuvo bellísima de grabar.
Cuando dijiste lo de tu mamá, mi mamá me dijo lo mismo de Fablesman, ¿no?
Entonces, ¿eres tú o
sí,
no?
Sí, tú eres Sammy, a la verga.
Esa película es preciosa.
Entonces, ahorita como que mi mente se quedó en eso, la neta. Y ahorita
sí,
dije,
es Sammy Fablesman. Sí,
este Emilio es Sammy Fablesman. Entonces, a huevo, güey.
Esa película es... Sí, eres Sammy Fablesman. Sí. Y ahora sí tengo un rato de conocerte y sí eres Sammy Fablesman.
Güey, literal. No lo sé, Rick.
¿Cómo que no sabes?
Sammy Fablesman era como... todo bueno.
Yo también soy...
Ah, no, eres tú.
Obvio no.
Siempre
no
me dices que soy un softboy, no sé qué.
No, o sea, pero softboy no necesariamente es bueno.
Bueno, dejemos las majaderías a un lado. Entonces,
yo creo que vería Hair. Hair me encanta porque es una película muy como... O sea, para mí sí celebra la vida y la condición humana. Un poco quienes somos. Esta búsqueda por sentirnos amados y amar, ¿no? Y sentir que pertenecemos, pero también estas crisis existenciales. Aparte, es una película que disfruto visualmente mucho. Me relaja
es
mucho verla. O sea, para mí es como, sí, Spike Jonze, gracias. Este es mi momento.
Ah, qué chingón.
No, pero además la soledad que todos en cierto momento experimentamos y el sentirte incomprendido y el... Sí toca
muchísimos
fibras
temas
muy fuertes.
Muchos.
Y además, ¿hacia dónde vamos como a futuro? O sea...
Esta desconexión durísima que estamos teniendo cada vez, pero al mismo tiempo es una desconexión, pero cada vez tenemos más hambre de conectar entre nosotros. Solo no sabemos, cada vez sabemos menos cómo, ¿no?
Exacto.
O sea, y viene un poco desde el ego del ser humano y un poco desde el... Sí, me vale madres el de al lado, pero tengo necesidad por sentirme escuchado, pero no te quiero escuchar y es fuertísimo.
Spike Jonze está igual de sacado de pedo.
Que se me quise.
¿Quién es este niño?
Me encanta Hair. Oye. Yo creo que Hair sería un buen... Adiós, mundo cruel.
Oye, y si dejamos la actuación de un lado y ahora eres productor, Emilio Treviño, ¿no?
Mm.
¿Qué película? O sea, y es tu película, la vas a hacer, cabrón. Entonces, ¿quién sería el actor? ¿Quién sería el director? ¿Quién sería...?
¿Ah, de mi historia?
De tu historia. De tu historia. Es tu biopic, cabrón.
Y es
tú
mi biopic.
Vas a producir tu biopic. ¿Quién te hace la música? ¿Quién la dirige? ¿Quién todo? ¿Quién actúa?
A ver... De actor, llamaría a Timothy. O sea, tiene mi vibe.
Y para que te regrese el favor.
Exacto, regrese
el favor. Ahora. Se puso muy cachondo Anuar. No, a Timothy sí diría él. De director... Es que tiene que ser un director sí, profundo y con drama, pero que le guste también un poco como la comedia y tenga... O sea, que tenga esta magia de Robert Zemeckis, pero tampoco tan endulzada.
Ok.
Podría ser Spike Jonze. Spike Jonze es muy... Spike Jonze.
Me gusta.
Spike pues sí. Jonze. Sí. Con Timothy.
Mucho más melancólico, pero...
Pero sí soy melancólico. Está bien. Spike Jonze. Spike Jonze. Con Timothy de música, yo creo que llamaría o a Alan Silvestri o a Hans Zimmer.
Muy bien.
Alguno de esos dos. Uh-huh. Alan Silvestri me gusta. Y es que Alan Silvestri tiene esta cosa como muy mágica.
Muy mágica, sí. Muy soñadora.
Sí, sí, él me gusta. O sea, Hans Zimmer es mi favo, pero no, yo creo que Alan Silvestri. Creo sí, que
se adapta con tu tono.
Con mi tono, sí, sí Alan claro. Silvestri. Y... yo creo que... ¿Qué otra cosa me preguntas?
Pues básicamente eso, güey.
Ah, pues ahí está.
Pues tú que se agregara alguien más. Listo.
No, pues eso.
¿Quién sería el villano en la película de tu vida?
Yo creo que el villano de todos somos nosotros mismos. ¿Sí? O sea, los factores... A ver, sí hay como personajes pain in the ass, ¿no? Hay muchos personajes pain in the ass, pero no, sería súper interesante que la ansiedad fuera un personaje. Y que ese sea el villano.
¿Viste el trailer de Inside Out 2?
Sí, por supuesto que dije... Lo primero que dije cuando me enteré que iba a haber ansiedad, dije...
Ahí estoy yo.
Lo hace, sí, dije, me voy a reportar para doblaje. Ya cuando vi que era Maya Hawk, dije, sí. Ah, creo que no me van a llamar para ese personaje. Pero dije, güey, soy yo, sí. Sí soy.
A ver, ¿cuál es tu película mexicana favorita?
Ay, tengo muchas, pero... O sea, Amores Perros me gusta mucho, pero ya llega un punto en que es de ya. Voy a decir algo muy polémico. Bardo me encantó. Ah, bueno. Bardo me fascinó.
No es tan polémico. Aquí
creí
sí es
que
polémico.
Ibas a decir Nuevo Orden o algo así.
No.
Eso sí es polémico.
Aquí sí es polémico porque Pam y yo no fuimos tan fans. Pero sí, no en general fans. Creo que hay gente que sí, que no. O sea, creo que es como blanco contra negro o así. ¿Eh?
Bardo me gustó mucho. Sí. Me gusta el speech. Lo único que no me gusta es que de repente creo que sí cae en lugares como muy yo. Y uh-huh. Me hubiera interesado que se un poco que vieras las consecuencias de lo que tú haces en las otras personas, ¿me explico?
Sí.
En
okay.
Tu vida, uh-huh. Eso me hubiera gustado explorarlo, o sea, que él fuera un fantasma en algún momento, sí. Un poco como Scrooge viendo el efecto de en cadena sí. De lo que hizo, lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno también está chido y celébralo, sí. Pero también a quienes destruiste en tu vida, ¿no? O qué cosas afectaste, eso me faltó sí. En Bardo. Pero sí me gusta mucho esta cosa como de introspección, como de quién eres y a dónde vas, ¿no? Y como qué dejaste un poco... O sea, ¿cuál era tu propósito al final? Que lo padre de Bardo es que creo que no tiene un propósito específico. Es como el viaje. Y eso es lo que me gusta de Bardo. Uh-huh. Y visualmente me parece hermoso.
Visualmente es espectacular.
Sí, brutal.
A mí eso sí, mira, no hay nada que decir de Bardo. Muy bien ahí, todo perfecto.
Me gustó mucho. Yo creo que
pero
podría ser de
pero a mí narrativamente...
Pero sí. Jero, o sea, mi actor protagónico de mi película es el niño de Bardo. Entonces, Jero, y ve esto. Entonces, Jero, tú muy bien, güey. Tú siempre
Jero,
te rifaste.
Lo hizo muy bien. ¿Es el hijo de Iñárritu en la peli?
Ahí sale nada más en una escena que está dormido y llega Jiménez Cacho al cuarto y lo
ay, copacha. ¿Sí? Ya sé cuál, que está con los ajolotes. Que
exactamente.
Ya sé qué escena. Sí. Es que sí lo he visto muchas veces, la verdad.
Y, güey, o sea, es de los mejores actores que he visto en mi vida, o sea, Jero. O sea, mi película lo hizo... Muy cabrón.
Yo creo que es mi peli favorita. Ahorita me estoy dando cuenta de algo. No es porque sea la mejor que he visto. Yo creo que conectó con muchas cosas. Porque siempre una pregunta que me he hecho. O sea, no sé si les ha pasado, pero de repente cuando estoy viviendo en mi vida, y justo hoy me pasó comiendo con una de mis mejores amigas, que es Beca, que le mandó esos abrazos.
Beca sí. Salas. Ah, vamos a Beca Salas. Saludos a Beca Salas.
Que fue como de repente esta cosa de... Estoy con alguien y pienso como, ¿qué tal si yo... Ahorita no fuera yo, sino fuera yo revisitando los momentos de mi vida, pero ya me morí.
Ok.
¿No? Como qué cosas no valoré que uh-huh. estaban ahí o qué olores. O sea, como de repente hoy me pasó que estaba con Beca y me pasó ese pensamiento. Estábamos pasando por un Starbucks y de repente fue como, güey, qué rico es oler café. Sí. O sea, si ya no pudiera más oler café en la vida y ya estás muerto y no puedes oler nada, sí sería como algo como, güey, ¿por qué no me quedé 5 segundos más en Starbucks así? ¿Sabes? O lo que sí. Entonces, Bardo tiene un poco esta melancolía como de... Esta escena, a mí, mi escena favorita es cuando está con la esposa que está jugando con ella en la casa y que empiezan
a... Y que empiezan a corretearse.
Esa escena me encanta porque es un poco como esta cosa de... No sé, es un pinche egocéntrico. Ya lo tienes todo ahorita. ¿Qué estás esperando? O sea, claro. Eso es tu vida. Lo demás es bullshit. O sea, el trabajo es un reflejo de lo que estés viviendo. Sí. Pero no puede ser tu enfoque principal nada más, porque si no, es muy egocéntrico. La gente no tiene la culpa, ¿no?
Totalmente.
Eres muy sabio, mi querido Emilio. Yeah. A ver, ¿cuál es la película más rara que has visto?
Uy, The Marvels.
Huevo.
Sí, estuvo muy raro.
Estuvo muy raro.
Ayer le dije, Fer, me la estoy pasando muy raro.
Yo estaba de malas en un punto.
Yo también. Ya, sí, lo siento, The Marvels. No me gustó mucho. ¿Sabes qué me da coraje? Que la actriz que hace a Miss Marvel me encanta. Me parece la mejor actriz de las tres. O sea, la niña. Ella tiene mucho carisma, pero sí.
Pues llega hartar, güey, en la película.
Sí, es que el guión no le ayuda. Llega un momento en el que ya, bájale.
El guión no le ayuda.
Sí, el guión no ayuda.
Pero sí, puede ser. O que me la haya pasado muy raro.
O rara, que simplemente como, no sé, Boys Afraid o...
Es que Boys Afraid es un raro que me gusta. Es un raro que disfruto. Ajá. O sea, estas películas que... Yo soy de los que creen que el cine no lo tienes que entender a fuerza. Simplemente es que lo que me provoque... Okay. Uh-huh. Si me provoca algo, lo disfruto. Y Boys Afraid me pasó, o sea, siendo muy honesto, que no entendí muchas cosas. Sí. Pero la disfruté porque sentía que era como recorrer una pesadilla en donde había toda esta cosa sensorial... Sí. Que me encantaba y quería seguir viendo, ¿me explico? Sí, sí. Aunque llegó un punto en que era de qué chingados se está pasando, ¿no?
¿Sabes cómo la vendió Ari Aster? Como una comedia sobre la ansiedad. Así la vendió él.
Bueno, la voy a volver a ver. Pero también, así.
Ari Aster no es el mejor pichador de sus películas. ¿Sabes cómo describió Midsommar?
¿Cómo?
Como el mago de Oz para pervertidos.
Lo amo. Lo amo. Es que quiero trabajar con él.
Así las vende, ya sabes.
No, deseo exacto, trabajar con él.
Tiene una visión muy única de sus películas que nadie más entiende más que él, pero es un puto genio, la neta. Sí, es un chingón.
Yo creo que me la pasé raro con... Me la pasé muy raro con... Es que todas estas de Sharknado y así, ni las voy a...
Sharknado.
O Megalodon, ni las voy a ver al cine, me la paso muy mal. O sea, hago muchos corajes. Rápidos y Furiosos hago mucho coraje. Me enojo. Yo siempre me salgo de Rápidos y Furiosos. No puedo. Lo intenté hace poquito y fue de...
En exclusiva Universal. Emilio Treviño.
Pero les he chuleado muchas otras cosas. Les he grabado. Exacto. Les grabé Fablemans. Les grabé Trolls.
No, es que así es esto. O sea, por eso... Aquí emitimos nuestras opiniones como son, no, claro. Porque hay veces que sí, o sea, no me gustó The Marvels, pero cómo me gustó Andor y cómo me gustó Ahsoka, a mí me gustó mucho. O sea, ya sabes, es como unas sí, otras no. O sea, Disney tiene unas cosas chingoncísimas, otras cosas que no. Sí. Todas las distribuidoras es así, entonces.
Estoy de acuerdo.
Pero tienes que tener la libertad de poder emitir tu opinión.
No, deberíamos de perderle ese miedo a las distribuidoras. Exacto. De, oye, pues estamos diciendo nuestra opinión genuina, cabrones. Tómela como quieran ustedes.
Tómela como quieran. Y hay otras cosas que 100%
les voy a
enseñar.
Pero si me invitas a verla para que la veamos y la critiquemos, es para que veamos la verdad sobre tu película.
Exacto.
Tanto para bien como para mal.
Y claro. Yo siento que los estudios sí aprecian la honestidad. O mínimo a mí como actor, yo aprecio que alguien me diga, esta peli que hiciste me gustó o no me gustó. Correcto. A mí me gusta también. Si no, porque también es como,
Por ejemplo... Yo creo que a los que quieres realmente les dices la verdad porque quieres que crezcan, cabrón. Porque, por ejemplo, si tú me cagaras, no te dirían la verdad porque a lo mejor no me interesa tu desarrollo como persona ni como artista. En cambio, como tú me interesa, te digo, oye, Emilio, tal, tal, tal y tal, ya sabes, para que crezcas tú como cineasta. Y lo mismo espero hacia mí, ¿me entiendes?
Claro, sí. Además a mí me alimenta mucho tu punto de vista. Igual y me enseña algo que nunca me pasó por la mente.
Exacto. Claro, claro.
Y eso está muy cool porque es como, yo lo veo como más bien expandirlo. Sí, también, por ejemplo, ahora con Confesiones he aprendido a recibir críticas y tomar lo que me sirve de cada una.
Sí.
O sea, la verdad me fue muy bien en general, pero de repente sí hubo una que otra que de repente fue como, ¿qué, güey? ¿No?
Sí, como que te saca de tu...
Y también tienes que saber de dónde viene y por qué viene y ser inteligente en eso, de aprender a recibirlas de manera inteligente. Y ya maduro, me acordé, sí. Terrifier la pasé muy raro, perdónenme, es que
Terrifier.
Mi mente...
Terrifier está genial.
¿Viste la dos también?
Mi mente trabaja al mismo tiempo en cinco cosas, pero Terrifier...
Sí, estoy pensando en The Fableman. Y muertes y...
Te voy a ser muy sincero. Terrifier me la pasé rarísimo. No, a la fecha no sé si me gustó o no me gustó Terrifier. Me la pasé muy raro. Sí, llegó un punto, me llevó Beca Salas a verla porque me dijo, ¿te gusta el gore? Y le dije, no sé, me gusta Tarantino, hay mucha sangre. Y me dijo, bueno, sí, ya con eso. Y fuimos a verla.
Puta, esa escena en la que...
Sí, no.
Yo fue como, ¿de qué está pasando?
Sí, es muy incómoda Terrifier. ¿Y viste el teaser de la 3? Dice que la 3 es tan incómoda que los estudios dijeron, ya Damien León, se llama el director, ya no te pases de lanza, cabrón. O sea,
Esta, ya basta.
La 1 tiene momentos que me... Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta, entre menos me enseñas más. A mí la escena de la 1 donde están comiendo pizza y entra con su bolsa y que se le queda viendo, me parecía súper terrorífico, súper terrorífico.
Está genial.
Sí. Y me gustan los tintes de comedia que tiene, que sí entendí. Pero ya de repente sí era como un... O sea, en esta última que salió cuando bajan al inframundo y todo eso, fue como un... ¿Qué? O sea, y que sale como ángel la niña y... Me lo pasé muy raro, güey.
La 3 ahora es Santa Claus. Entonces, en el teaser está la niña chiquita con sus regalos y voltea y está pinche Art ahí. Entonces, te imaginarás.
¿Sabes qué es lo peor que le voy a ir a ver? O sea, la pasé raro, pero me da morbo.
El morbo es cabrón.
A ver, ¿soundtrack favorito?
Uf. Ay, es que Hans Zimmer tiene muchos que me gustan, pero Alan Silvestri también. Y Pixar tiene Ratatouille. El soundtrack de Ratatouille me encanta. Creo que está súper infravalorado. O sea, para mí es monstruoso lo que hizo Michael Giacchino ahí. Podría ser Ratatouille. De Hans Zimmer me fascina Piratas del Caribe. Así.
Buenísimo, güey.
Me encanta
para
ese soundtrack.
Para mí es el mejor soundtrack ever.
Te lo pones todo el tiempo en el coche.
Sí. Me encanta, es que me encanta, me encanta.
Ah, no se siente Jack Sparrow.
Y también me gusta... Es que Inception me gusta mucho, pero es pirateada de Journey to the Line. O sea, es Journey to the Line 2.0. Mm. O sea, que está bien. Los mismos compositores se plagian cosas. O sea, Harry Potter tiene cosas de Star Wars y viceversa. Me gusta el soundtrack de... Es que hay muchos soundtracks. Es que escucho muchos soundtracks, amigos. Me gusta... El soundtrack del Príncipe de Egipto me gusta muchísimo.
Buenísimo.
Y lo que hizo Stephen Schwartz en esa peli también me encanta. Porque aparte, me parece muy complicado lo que hizo de que suene egipcio. Es cómo haces que algo suene egipcio. Y que no sea obvio, ¿no?
Porque... Sí, claro, claro. Que no sea un cliché o un estereotipo.
Exacto. Me fascina el Príncipe de Egipto y sí, Hans Zimmer y Alan Silvestri.
Oye, ¿en qué universo fílmico te gustaría vivir? O sea, que yo quiero vivir aquí.
Ay, Wes Anderson. Es como todo está bien ahí. ¿Sabes? No pasa nada malo ahí. Wes Anderson.
Son como aventurillas.
Hay un lugar donde puedes encontrar con Pam y conmigo.
Sí, exacto. Donde vivimos nosotros.
Piénsale.
En donde vivimos. A ver, otra vez. ¿Cómo estuvo eso?
O sea, hay un lugar, un universo fílmico muy chingón.
Ajá.
En donde Pam y yo vivimos.
Ajá.
Y tú también.
Harry Potter. ¿Sí? Obviamente, sí. Pues sí, en Harry Potter. No, de hecho, ¿qué está diciendo Wes Anderson? Harry Potter.
Es que es
vivir en Harry Potter. O sea, vivir en Hogwarts. Yo viviría ahí.
Es el sueño. Es el sueño.
Aparte, yo sí iría al bosque prohibido. Así
claro,
güey. Sin pedos. Y iría al sauce boxeador.
Sí,
o sea,
totalmente.
Yo sería el merodeador.
Sí.
Sí, Harry Potter. Estoy con ustedes.
Y ustedes serían en el mismo...
Compañero Gryffindor.
Obvio.
Mismo dormitorio. Yo estaría...
Que nosotros estaríamos.
¿Eres Ravenclaw?
Claro, güey.
Sí, es cierto. Claro, es que Sammy Fableman. Es Ravenclaw.
Sammy Fableman.
Claro. Claro que eres Ravenclaw, sí, obvio.
A ver, ¿cuál es la película que siempre recomiendas?
Yo creo que siempre recomiendo.
O sea, la que no falla. La que dices, cualquier persona que te pregunta es como esta.
Siempre recomiendo Hair porque me parece que... Es que me gustan las pelis más arriesgadas, pero Hair siento que es una película como muy...
Que no falla.
No falla. O sea, solo hay un momento incómodo que la gente de repente se paniquea, que es cuando está con que la IA invita a esta
con la prostituta.
Ajá, exacto. Pero tampoco está tan grave.
Sí, no.
No está muy grave. Pero es que a mí me pasó, por ejemplo, Call Me By Your Name se las puse a mis papás yo creyendo que... Es...
El durazno.
De repente cuando llegó esa escena yo por dentro fue de soy un estúpido. ¿Por qué le pusiste a mis papás, no? Porque yo estaba de eso. Una peli hermosa.
Y sus papás escondiendo la fruta a la casa como no.
Es no,
algo perverso.
Mamá, ¿por qué ya no compras mandarinas? ¿No? Sí. Pero sí. Yo creo que Hair o siempre recomiendo. Ay, pues de ya le digo Sammy Fableman. De
Spielberg.
Siempre recomiendo las de Spielberg. Spielberg es un director para todo mundo. O sea, él no tiene pelis polémicas. O sea, hasta su West Side Story es bastante tranquilo. O sea, me gusta, bien, porque aparte es el mejor director en la parte técnica, ¿no?
En general, así, en general.
No lo sé.
No lo sé,
Rick. Me encanta.
No, a mí también me encanta Spielberg, pero no todas sus películas son buenas.
No, a ver.
Tiene mucha basura.
Tiene, de hecho, películas muy malas. Sí, sí.
Yo creo que recomendaría The Fablemans. Es que, por ejemplo, bien. Bones and All llevé mucha gente a verla.
Me encantó.
Al cine.
La vi tres veces al cine.
Y se me paniqueó mucha gente en la
bueno,
sala.
Bueno, o sea, es que sí es un tema fuerte, pero.
No se me hace tan fuerte. Es un Romeo y Julieta, pero.
Con
carníbal. No, pero. No,
la película es brillante, es de las mejores películas.
A mí me encantó.
Es que Luca, sí, sí. Bueno, Luca Guadagnino es otro de mis directores favoritos.
Sí, totalmente.
A ver, ¿cuál es la película que más risa te ha dado?
Ay, hay muchas. Me encantan las comedias. Hangover, la uno, no hay manera de que la vea y no me ría.
Ok.
O sea, la amo. Amo cuando está haciendo lo del brindis del Rufis. Ajá. Y que dice, hermanos, y se empieza a ver la mano.
Sí.
Es que tengo humor ácido. Sí. Tengo un humor muy ácido. ¿Y dónde están las rubias? Me da mucha risa.
Es buenísima. Hold My Poodle.
Me encanta. Es que es Hold My Poodle.
Hold My Poodle.
Y cuando se está atascando en la cena, es así como de, no me limites.
Sí, sí.
Me fascina esa película.
Terry Crews.
Y Robbie Williams tiene muchas que me gustan. Pero es que Robbie Williams me da risa y me deprime al mismo tiempo.
Justo, a mí me pasa lo mismo, güey.
Sí, 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 es cierto, sí.
Es un poquito B-Hook, la de Spielberg,
güey, te deprime.
Tiene eso, totalmente.
Puse pausa porque dije, la puse para irme a dormir, ¿no? Para ver algo tranquilo. Y estaba viendo y vi a Robin Williams y me llegaron pensamientos de suicidio. Dijo, ¿no sabes qué? Esto no está
no,
para
no, pero además como que así tenía esto que atrás de la mirada tenía como algo que te dolía.
Sí, así, ya cuando sabes su destino, pues ya piensa que
bueno,
no
sí, tal vez ya,
sí,
ya
sí. Pero
ya lo ves distinto.
Sí.
Pero sí me deprime un poquito. Sí, no es como la primera que diría de
a
comedia.
A mí me pasa lo mismo y me caga que me pase eso. Como, es como, no, tengo que estar disfrutando algo de Robin Williams, ¿sabes? Pero me caga que me deprima, güey.
A mí también. Y, o sea, y sí es como un sentimiento como de, sí. De llorar. O sea, de sentimiento de quiero llorar, pero sí. Viendo el 7, así en domingo, en pijama, sí. Que es como... Sí, el hombre bicentenario es como maldito.
Ay, pero eso sí está triste.
Sí, eso sí es muy triste. Pero es que hay mucho. Me gusta el humor. Ted, la uno me da
ay,
risa.
Ted es espectacular. La dos no está nada mal.
No, no, debo hay momentos decirlo. Muy buenos. Pero sí. Esa, cuando sale en el balcón y se pelea con la vecina de.
Está genial.
Madre, tú también. Sí.
Lo de la Comic Con es muy cagado. Que Jonah Hill es
el la de Comic Con cuando te
la tortuga ninja, güey. Sí. Me encanta.
Es buenísimo.
Ted me gusta mucho.
Sí, exacto.
Y... ese tipo de humor a mí me fascina. Tengo humor muy negro.
A ver, ¿película de horror favorita?
Uy, hay muchas.
A ver.
The Lighthouse me fascina. Oh, okay. Así, Midsommar, Hereditary, me encanta. Get Out me fascina. Sí. Esas son mis favoritas de terror, así, pero me fascina. Midsommar la he visto no sé cuántas veces.
Es espectacular.
Y siempre que la veo, siempre termino con una sensación de ansiedad de...
Y siempre encuentras como... algo nuevo, güey. Yo la he visto igual incontables veces y siempre es como, no mames, aquí hay algo nuevo, ya sabes.
Aparte, a mí nunca se me va a olvidar la primera vez que vi Midsommar en el cine.
Sí.
Hubo una señora que en esa, cuando se tiran del acantilado, sí, claro. Que es ajá. La primera vez que rompe como la película como de esto ajá. Es terror. Me acuerdo que hubo una chava que estaba con su... ¿Cómo se le llama? Como estas cosas donde pones tus palomitas y tu
charola.
Su charola. Estaba con su charola que, by the way, qué extraño que la tenía así como arriba de ella porque se ponen aquí al lado. Pero la tenía así y estaba como muy feliz. Aventó la charola. O sea, literal, brincó de qué y la aventó. Todo
y Emilio...
yo estaba lo suficientemente lejos para que no me caería nada y yo me pude reír como... Pero la señora brincó y yo ahí fue cuando dije... Esta es una buena película porque...
Provoca.
Súper, súper sí. Raro que
¿y has
eso...
visto el corte del director?
No.
Es que es de los pocos casos, o sea, que el corte teatral es mejor que el director. Porque, por ejemplo, en el corte del director hay una escena de noche y creo que rompe,
sí, rompe
con la
el...
estética de
sí.
La película que maneja.
Ese es
¿no?
El chiste de esa película.
Y también como que la escena que pasa en la noche es redundante con lo que acabamos de ver de la caída.
Sí.
Entonces creo que fue un buen call del estudio de Silari.
La voy a ver, la voy a buscar sí. Porque también es una peli que no quemo el cartucho mucho para que no pierda exacto. Como esas pelis de que sí. No las quieres ver tanto para que no se desgaste.
Sí, para no desgastar.
Y se me hace totalmente verosímil porque, o sea, la actitud que toman los chavos al ir al lugar y cómo interactúan con el lugar es como mis amigos interactúan con, o sea,
claro,
las mismas
es,
cosas.
Eso es lo mismo que yo haría.
Y
o sea,
lo que hace Will Poulter sin querer hacerse pipí en el árbol familiar sí. Es algo que a mí me pasaría sin
pedos. Claro, sí.
Pero me encanta que eso si tiene momentos de comedia también
sí, claro.
Y es porque me estoy riendo. Ah, The Shining también me encanta, ahorita me acordé.
Sí. Sí.
The Shining, yo sé que es así como, ay, otro más, pero...
Güey.
Pero es que es el...
Güey, es que me encanta The Shining.
El máximo clásico de horror.
No. Doctor Who también me gustó, wow. La verdad. Yo sí soy de los que les gustó sí. Doctor
Who. Güey, de hecho,
Who.
Hablando de lo raro que es Ari Aster, ¿te acuerdas una escena de Midsommar que están ahí como en la casa donde duermen y llega una del lugar y les dicen, oigan, estamos viendo Austin Powers por si quieren? Y tú es como, gracias.
Gracias.
Pero es porque cuando Ari Aster estaba filmando ahí en Suecia, Midsommar, que todo el mundo le decía como... ¿tú qué haces? Ah, pues soy director de cine. ¿Ya viste Austin Powers? Y yo como, ¿sí?
¿Pero qué
como,
pregunta?
Como que varias veces dijo, ¿a estos güeyes de Suiza? Les mama Austin Powers.
Es algo...
La puso como de broma, ¿sabes?
¿Qué sí.
Amo su humor. Es muy ácido.
A ver, película que te hace llorar.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Ay, Marley y yo, no puedo verla. Marley y yo, o sea, me río hasta que ya no me río. Es como... Te lo juro, Marley y yo tengo un problema con esa peli. O sea, si la veo, me deprimo un chorro de tiempo. Así, pero... Porque aparte yo tenía una perrita que se llama Vivi. Ajá. Que por alguna razón, o sea, ni siquiera es una golden, era una French poodle, pero ahí como mezcla. Pero yo decía que tenía la cara de Marley. Uh-huh. Y no puedo ver Marley y yo. Sí. O sea, no hay manera que la vea sin llorar. Me deprimo durísimo. El Gran Pez me hace llorar mucho.
Ah, El Gran Pez, es padrísimo.
La amo.
Me encanta.
Y es uplifting, pero me destruye. Sí. Y es que yo lloro mucho en el cine, así muchísimo. Para que me entiendan, Kung Fu Panda lloré.
Pues güey, sí.
Kung Fu Panda.
De que Happy Feet.
Happy Feet lloré, lagrimita Remy. Sí, lagrimita Remy. Pero Kung Fu Panda lloro cuando está el papá y le dice, no hay ingredientes secretos. Como... No puedo con esa película. Pero Marley y yo tiene el puesto número. Y Hachi, esas dos es como.
Hachi sí, nunca me he atrevido a verla.
Eres un güey de que los animales es tu kriptonita.
Güey, amo los animales. Mi sueño es tener en algún momento un refugio de perritos. Amo los animales así muy cañón. Y si hay animales de por medio, es como. No me hagan eso.
I feel you, bro.
Oye, güey, y quitando a Batman de la ecuación y al Joker, ¿cuál es tu película de superhéroes favorita?
Hay muchas que me gustan. Black Panther me gusta mucho. O sea, de Marvel, del universo cinematográfico, ajá. Black Panther me encanta. Me encanta la estética, me encanta las actuaciones. Sí, es un poco la fórmula del camino del héroe. Es el Rey León, buenísimo. Pero me gusta que hay algo como innovador en lo visual que me llama mucho la atención. Iron Man 1 me gusta porque también siento que es donde Robert Downey Jr. Sí estaba como creando algo. Ya después es como lo replicó. Fue él mismo todo el tiempo. Y siento que en la 1 para él fue una catarsis un poco como de lo que venía de ser drogas, el vato rechazado porque estuvo en la cárcel y además fue un adicto que nadie quería contratar.
Correcto.
Y era un poco como lo que le estaba pasando al personaje, entonces sí se ve un poco como...
Conectó.
Sí,
y como que había esta cero pretensión de él, no sabía si le iba a ir bien a la película o si alguien la iba a ver, entonces se veía muy que era como para él. Me gusta mucho. Uh-huh. Y Watchmen me...
Uf.
Watchmen. Oye, me encanta.
Y tengo mucha curiosidad. O sea, todo el mundo sabemos que tú eres Miles Morales.
Sí.
Y a huevo. Pero quiero saber, de los Peter Parkers del cine, ¿cuál es tu favorito?
Andrew Garfield.
¿Verdad?
Sí, Andrew Garfield.
Y eso que no tiene las peores películas, pero él como Spider-Man es lo mejor.
Es mi favorito. Sí. Es mi Spider-Man favorito. Obviamente de películas, la 2 de Sam Raimi me encanta.
Sí.
Pero siento que Andrew Garfield sí exploró un poco esta cosa depresiva de Spider-Man que nunca termina de ser feliz. O sea,
justo por eso la gente lo queremos, porque es el Spider-Man que más lo hemos visto sufrir. O sea, el abandono de sus papás, lo vimos, lo experimentamos. Luego la muerte de Tío Ben, lo vimos, lo experimentamos. Luego
la muerte de Gwen, yo lo durísimo.
La traición de su mejor amigo, lo vivimos. Sí. Luego la muerte de Gwen Stacy, no mames, hay mil y una razones para quererlo. Y justo fue, o sea, Tom Holland no conectamos con él al principio porque no habíamos visto esa parte de Peter Parkesca. O sea, que no había como que una razón por la que creamos root for him, o sea, de que estar de su lado.
Sí.
Y creo que hasta No Way Home por fin le dieron ese tratamiento que necesitaba Tom
Holland. Tengo una opinión distinta a eso.
A ver.
A mí, mi película favorita de Tom Holland es Homecoming.
Ok.
Es la única que yo digo, órale, hay una creación de personaje y hay un desarrollo porque me encanta este rollo de, sí está Iron Man ahí, pero le quita el traje y es como de, güey, no eres nadie. O sea, porque aparte de... Es un poco como Spider-Man no depende de nadie. Me encanta la escena que se derrumba todo, está con su pijama ahí, que obviamente se iba a quedar ahí y que se ve en el charco como de nadie. Nadie te va a venir a salvar. Tú eres el único que puede salvarte de esto. Y es un poco como, sí, ese es Spider-Man. La de Far From Home la odio, así la odio. La peor de todas porque es como... Vuelven a Spider-Man un pendejo, así de... Sí, claro, ten los lentes de Tony Stark y además todo lo enfocan en Tony Stark, que es como, güey, en la 1 ya habíamos aprendido que no dependía de ese güey.
Sí.
Y la 3, la de
No Way Home.
O sea, obviamente me emocioné como fan de hasta Andrew Garfield y todo. O sea, como fan me emociona mucho. Pero es la trama más pendeja que hay de Spider-Man, así de que va con Doctor Strange y quiero entrar a la UNAM, ayúdame. Y es como, voy a abrir un portal, papi. Es como, ¿de qué estás hablando?
O sea, sí, o sea, a nivel de narrativo, o sea, hablo de que a nivel de desarrollo de personaje, siento que ya fuimos a la raíz de Peter Parker, que es un güey que usa las matemáticas para resolver problemas. Que eso, por fin lo vimos, o sea, en No Way Home contra Doctor Strange.
Ajá.
Un güey que es miserable, no tiene ni un peso. Y por fin lo vimos al final de No Way Home. Un güey que tiene este trama de la muerte de un ser querido. Por fin lo vimos en No Way Home.
O sea, sí lo deja en donde tendría que estar. Exacto. Eso sí, me encanta cómo termina.
Ajá.
Pero, o sea, me parece sumamente triste que es como, güey...
O sea, lo sentiste muy fanservice y...
Sí, pero más allá de eso, me dio mucha tristeza porque fue como, ¿qué tan de la chingada está tu universo que tú tuviste que atraer a los villanos del de Tobey Maguire y Andrew para que desarrollaran a tu Spider-Man?
Pero es que siento que va más allá de eso. Es que es más como de cultura de cancelación. O sea, a Spider-Man lo cancelaron. O sea, eso es en realidad lo que quería revertir.
Sí, pero...
O sea, no era necesariamente entrar a la universidad. Era no ser... el asesino de misterio, ¿no?
Sí, pero un poco es también esta culpa de es que mis amigos quieren. Porque,
bueno, eso sí.
Porque Spider-Man siempre ha sabido cargar con culpas y con cosas que le. O sea, pero eso es justo. No pudiste. O sea, Tobey Maguire vivió con la culpa de que su mejor amigo lo odiaba porque mató, según esto, a su papá, que claro que no pasó. Uh-huh. O sea, solamente fue como, ay, güey, te mataste solo, ¿no?
Y Tobey mató a un güey, también tuvo que vivir
y
con
tuvo
eso.
Que matar a un güey. Andrew Garfield también es como, pues, tu novia, o sea, el papá de tu novia murió por tu culpa un poco, ¿no? Y, y este a la primera es como, ay, no, me cancelaron. Doctor Strange es como, güey, no, es como, ¿qué está pasando?
Y Doctor Strange... que conocemos, nunca jamás hubiera hecho
eso. Es super off character eso.
Es super off character porque es el güey más egocéntrico de la vida. Sí. O sea, dejó que Tony Stark se muriera para salvar al universo. Y me estás diciendo
por
que
eso,
es como...
los Peter fans Parker, cuando vimos el trailer creíamos que era Mephisto. Porque decíamos, no, Doctor Strange jamás sería eso, no sé qué. Y ya.
Yo tengo un conflicto justo con el universo de Tom Holland. Me gusta muchas cosas, pero sí fue como de...
Para mí, justo como ya regresamos a Back to One... Ya me emociona Spider-Man 4 porque ya es como, ahora sí voy a ver una película de Spider-Man, como debería ser, no de Iron Boy.
Sí, muchachos, estoy de acuerdo. Nos vamos a tener que apurar porque creo que nos estamos extendiendo demasiado, nerdeando en cada...
Lo siento,
estamos con Spider-Man, tenemos que hablar de Spider-Man.
Lo siento.
A ver, película animada favorita.
El príncipe... El príncipe de Egipto, me encanta.
Ok. Sí. Guilty pleasure.
Guilty pleasure... es que quiero ir rápido y mi mente es como, oh, shit. Mi guilty pleasure.
Pánico.
Me encanta.
Que te da pena decir que te gusta, pero lo vas a decir aquí.
Es que seguramente es alguna animada, porque en las animadas tengo muchas que a la gente no le gusta y a mí me gustan. Mi guilty pleasure yo creo que sería Simbad el marino.
Es buena, güey.
Sí, pero fue la película que llevó a la quiebra a DreamWorks, güey. O sea, literal, después de eso DreamWorks dijo como, no, papi, 2D se va. Yo creo que Simbad me gusta mucho.
Sí, a mí también me gusta.
La disfruto mucho, pero yo sé que es mala.
A ver, ¿cuál es tu opinión más impopular en cuanto a cine? Lo que dices en una mesa, en una cena, y todo el mundo te ataca porque nadie está de acuerdo contigo.
Me parece que... Es que hay muchas. Hay muchas y no quiero que me cancelen.
A ver, Spider-Man, ¿te aguantas la cancelación?
Me gusta mucho El Padrino, pero sí creo que es una peli pesada de ver.
Shit,
sí, creo, o sea, me gusta mucho. Muy peligroso. O sea, me gusta mucho El Padrino y es de mis pelis favoritas, pero sí yo acepto que llega un momento que es como demasiada testosterona. O sea, sí es como, güey, vamos a bajarle tres rayas. Y... yo creo que Lady Bird es mucho mejor que Barbie. O sea, Barbie me gusta, pero sí siento que Lady Bird es así mil
eso
veces
es un
mejor.
Fact, sí.
Sí, eso es un fact.
Es un fact. Y yo creo que Raging Bull es mejor que Taxi Driver.
Eso es subjetivo, yo diría.
Sí, pero las dos son muy buenas.
Sí, por eso yo diría que ya es gusto.
Sí, ahí. Eso es gusto, sí.
A mí me parece que Raging Bull es mejor que Taxi Driver.
A mí sí me gusta más Taxi Driver.
Sí,
pero
a mí igual, pero no te culpo.
Sí, exacto.
O sea, no te voy a meter la madre.
No son tan cancelables.
No son tan cancelables.
La película más sobrevalorada.
Es que quiero decir cosas que...
Darks.
Muy darks, amigos.
Wey, son tus gustos,
déjate
wey.
Ir.
Sí, sí.
La película que menos me gusta, ¿o
más sobrevalorada, que es como, güey,
a ver, Gaby Cam dijo El Señor de los Anillos.
Está dark.
Estoy de acuerdo.
Está dark.
Estoy de acuerdo que El Señor de los Anillos es muy sobrevalorada.
¿Qué?
Me gusta, o sea, me gusta. Es que tengo un problema porque me gusta el cine, me gustan las películas, me gusta El Señor de los Anillos.
Es que El Señor de los Anillos es cine. Es
no, me queda cine. Claro que es cine, pero.
Yo en mi tatuaje de Sting no estamos de acuerdo.
Te voy a ser muy sincero, me costó mucho trabajo ver toda la saga del Señor de los Anillos completa. Ya la he visto más de dos veces completa, pero me tardé un chingo. Así bueno. De que.
¿Y viste la versión extendida o no?
Sí la vi, si porque no además un amigo me la puso, o sea, un amigo fue el que me dijo, es que tienes que verlas completas, y fue como, uy, cabrón, este güey me la puso completa, y sí me costó un poco de trabajo, la verdad, lo he de admitir.
Ok. Uh-huh.
Las que no puedo ver, así que sí me aburren, a excepción de la 1, son las de Narnia. La 1 me encanta, la 2 es como...
Yo solo vi la 1 y no me gustó.
Y ya viste que, no te va a emocionar. Greta Gerwig está haciendo las de Narnia, güey. ¿Viste o no?
Sí, quiero verlo porque me parece muy polémico. Ajá. O sea, eso que diga ya no voy a hacer nada más que blockbuster, sí es como ho, 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 wow, wow. O sea, es como peligro. Pero sí me emociona.
Eso dice ahorita, está muy chava todavía. Entonces, más adelante va a decir, voy a ir ahora a hacer películas personales.
Película, perdón.
Ah, no, sí.
Película más infravalorada.
Más infravalorada, The Walk. Y yo creo que Watchmen no le han dado tanto reconocimiento.
No, y está mal calificada y a mí se me hace una belleza.
A mí me encanta Watchmen, a mí es una joya.
Para mí es la mejor película de superhéroes que hay.
Yo estoy de acuerdo, es que es...
No la mejor, pero sí, de las mejores.
Yo creo que sí podría ser la mejor junto con The Dark Knight.
Me gusta más The Dark Knight, por ejemplo.
¿Sí?
O The Batman de Matt Reeves, me...
Es que yo disfruto Watchmen. Sí, sí. O sea, las otras también son extraordinarias, pero disfruto mucho ver Watchmen.
Sí.
Pues, sí.
La puedo ver mil veces.
Es que para mí Watchmen... Además, nadie ha vuelto a hacer lo que Watchmen hizo.
Exacto.
O sea, no hay película que se acerque un poco a eso.
Uh-huh. Es que Dark Knight es... Un Squad que hicieron como un poco, ya sabes, los antihéroes.
Es que mira, podrán decir lo que quieran de Zack Snyder, pero Zack Snyder es un director visionario y su cine es de autor, güey. O sea, siente un estilo muy específico en cada película, siente la voz del director detrás de las películas. O sea, se me hace un director muy único y que juega con el formato. O sea, güey, echaste una versión de 4 horas, formato 4:3, blanco y negro. Güey, habla de un autor que ama la propiedad y literalmente puso su voz en la propiedad.
A mí me enoja que... por ejemplo, de Justice League, el corte de Zack Snyder, me parece una joya. Así, igual. Me pueden decir lo que sea, pero a mí me parece una joya.
Una joya, güey, sí.
Pero sí entiendo los dos lados. Entiendo que DC era como... Oye, güey, pero sí te pasaste de lanza. Pero digo, bueno, pero pues era mucho más original que lo de Josh Whedon, ¿no? O sea, Josh Whedon estaba así, pero mal.
Totalmente.
De opinión también de como polémica.
Ajá.
Yo sí quería que ganara también. O sea, me gusta mucho Michelle Yeoh, pero quería que ganara Cate Blanchett.
Ay,
me gustó
pero
mucho.
Es que ahí es que tienes toda la razón y todos estamos de acuerdo.
La verdad,
contigo.
Sí fue como de...
Un robo.
Wey, es que era...
A mano armada.
Sí, la verdad.
Se la volaron.
Digo al 100%.
Ver, ¿película que hypeaste mucho y te decepcionó?
Ay, hay muchas. El tráiler de la primera de Suicide Squad.
Ah, sí. A todos nos
yo
pasó,
dije,
yo
dije, güey, qué increíble. Y la película fue como, es una mierda.
Sí, nos pasó.
Esa me hypeó. Me hypeó mucho Boys Afraid y no cumplió tanto mis expectativas. O sea, me gustó. No me decepcioné en cuanto a está mala. Me gustó. Pero sí fue como... Ah, pero es otra cosa,
güey.
Sí, wey.
Yo estoy contigo. Okay. Porque veníamos de Hereditary y de luego de Midsommar. Y entonces como que traíamos la misma línea.
Sí, sí fue algo como muy distinto.
Aquí se fue a otro lado. Que no está mal, pero nada más no es el Ari Aster que nos
a mí me volvió loca.
¿Sí?
Sí. Y entre más la pienso, más me gusta.
La que sí, a la mayoría no le gustó y a mí me gustó fue la última de Wes Anderson, esta de...
La odié.
Sí, Astro City.
Sí, la aborto.
Neta, a mí me gustó. Sí. Sí,
se me hizo una parodia de Wes Anderson. Sí, Wes Anderson parodiándose a sí mismo.
Puede ser que se haya burlado de...
No, pero ya era como de... Ya es que ya se volvió un meme. Ya es como Wes Anderson. ¿Quieres hacer una película de Wes Anderson? A tipos así, inexpresivos, diciendo un montón de diálogo súper complicado y con nombres. Y en escenarios que son como dioramas. O sea, el problema es que ya se está repitiendo y repitiendo.
Estoy de acuerdo.
Entonces ya ahorita ya dije, ya, por favor.
Estoy de acuerdo.
Película pero bueno. Existente que te hubiera gustado dirigir a ti.
¿Dirigir?
Para bien o para mal. O sea, no te digas como...
La de The Walk, la historia de Philippe Petit. Hay muchas cosas que yo hubiera querido hacer porque también no pintan un poco el después de lo de las Torres Gemelas. Fue muy interesante que también, o sea, todo este rollo de... que Philip, pues, sí fue un poco culero también después con mucha gente. O sea,
okay.
Annie, su novia, se separó de él porque sí fue como un güey, no puedo vivir a través de tu sueño.
Ah, ya, ya.
O sea, es un poco egocéntrico el que quieras que esté aquí solo para lo que tú quieras hacer. Es muy egocéntrico.
¿A la película que quisieras desver?
Ay, The Marvels. es que estuvo muy mala, amigos.
Muy mala, señores.
Yo creo que The Marvels.
Sí, sí, sí.
The Marvels. Es que sí fue como, oh, shit. Sí, el cine de superhéroes murió un poco ahí.
Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? Ah, la de
pues, The Walk. Pero The Walk of Forrest Gump.
Forrest Gump. ¿Qué canciones serían parte del soundtrack de tu vida?
¿Qué canciones?
Ajá.
Oh,
hay unas tres que tengan que estar. O sea.
Estoy pensando. Yo creo que Pears es una canción de Bon Iver, pero que pusieron en el documental de I Am Heath Ledger Spike, creo que se llama la distribuidora. Uh-huh. Y esa canción me encanta. Y de hecho es una canción que siempre escucho cuando estoy en el camerino, antes de prepararme para grabar o para salir a trabajar, siempre la pongo. Siempre está en todo el tiempo en mi vida. Yo creo que esa. Y sí,
Bon Iver. ¿Y usas alguna frase del cine en tu día a día?
Oh, shit, man. Oh, shit. No, yo creo que no uso frases del cine porque me gusta ver qué frases salen de mi vida que serían de cine.
Chingón.
Ajá. Buena respuesta.
Emilio, sí. Muy bien.
Si pudieras llevar a la pantalla cualquier propiedad intelectual, un libro, un cómic, un ride de una montaña rusa, una historia que tú conozcas que crees que debería...
Me gustaría una película decente de Momo, de Michael Ende. Así creo que podría ser una muy, 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 muy buena película. Uh-huh. Me gustaría una película decente del Principito también.
Uh-huh. Ay, pero no está...
No, me gusta mucho, pero como que el libro no lo aborda tanto.
Sí,
o sea,
no, es como paralelo.
Ajá, uh-huh. La historia que hicieron me encantó. O sea, uh-huh. Eso sí fue como, sí, órale, sí, sí. Me gusta mucho.
Y muy original mucho. Pero justo no fue el Principito como tal.
¿Sí? No, o sea, justo es como una... Lo abordan, pero les dio miedo.
Fue como un spin-off.
Sí, fue un spin-off y les dio miedo. Me gustaría algo del Principito como bien, bien adaptado. Y Momo, creo que... Es que Momo es un libro muy infravalorado de Michael Ende. Creo que Momo tiene muchas cosas que se podrían abordar como... Incluso podría llegar a tener momentos de tensión y suspenso como de... Me gusta mucho ese libro, sí.
Muy bien. ¿Cómo es ir al cine contigo? ¿Dónde te sientas? ¿Qué te pides de comer? ¿Lloras mucho? ¿Gritas?
¿Hablas?
Yo no hablo, hijo de la...
me siento en medio, ni muy adelante, ni muy atrás. O sea...
En medio.
Me gusta tener como el sonido así surround.
O sea, tienes el mapa de Nolan que mandó.
Ajá. Sí, sí, sí. Sí, es que yo sí lo percibo.
Yo así vi Oppenheimer, ¿eh? Yo la vi en medio.
Y si la ves atrás, te revienta a los sesos el sonido así. Sí. La vi una vez atrás y fue de...
La explosión se sintió, güey.
Me siento en medio... No hablo, de hecho, o sea, una vez me pasó en una cita que salí con una chava que estaba hablando todo el tiempo en el cine y fue debut y despedida. Fue como, pero...
O sea, ¿traían algo entre ustedes dos?
No.
Yo nunca hablo, está haciendo mala fama.
Pero hay un punto intermedio, porque también sí soy de los que le gusta comentar lo que pasa de repente, o sea, sí...
Pero ¿verdad que un comentario puntual, sí, como los que eso yo hago? Sí, me gusta. Hago un comentario puntual,
sí,
de...
También estar súper serios como militares me choca, porque a mí sí me gusta...
Como militar.
Yo soy un sociópata para eso, sí.
¿De
sí,
verdad?
Es un sociópata.
Sí. Yo sí, la verdad, sí comento de repente cosas.
Una cosita.
Sí, o sea, de repente sí es como de...
Ándale,
o de repente cuando lloro sí es como de... ¿No sabes? O sea, okay, entonces, sí estoy comentando
cuando
cosas.
Cuando voy a cine contigo, vas, pame tú un asiento y luego yo.
Sí, me parece.
Yo voy a hacer comentarios puntuales y muy inteligentes.
Excelente, yo también los voy a hacer. También, o sea...
¿Fer habla en el cine o no?
¿Eh?
¿Fer, tu novia?
Sí, pero igual, comentarios puntuales. O sea, tampoco es...
Entonces,
sí,
estoy solo en eso. No siento.
Pero sí hay momentos en donde me choca que hable la gente. O sea, por ejemplo, en Joker, cuando es la escena del baño...
Sí, claro. Hay,
sí, es como... Sí.
Hay escenas en las que tienes que vivirla y, en silencio.
Sí, sí, que para mí...
Totalmente de acuerdo.
Sí hay escenas puntuales que es como el silencio absoluto. Incluso, por ejemplo, me encanta la incomodidad en el cine. Si hay algo incómodo, me encanta estar en silencio y ver como que me hace sentir eso.
Claro.
Pero, por ejemplo, cuando fui a ver la última de La Monja, que es deleznable, terrible, no la vean, por asqueroso. Favor. Este, hubo un chiste que se me salió. Estaba con Alex Shipping del Deforma. Sí,
claro.
Estaba, amamos a Chip.
Es lo máximo.
Saludos a Chip.
Voy a cenar con él.
Chip es lo máximo.
Es lo máximo.
Y le hice un chiste a la, que sin querer, o sea, la película estaba tan mala que nadie estaba poniendo atención y la proyectaron en una como catedral. Y mi chiste retumbó en la catedral. Y todos se rieron porque estaba muy mala la peli. Y está en la típica escena de suspenso. ¿Quién anda ahí? Y se me salió otro gato, como lo del Chavo del Ocho. Güey, retumbó ahí Alex Chipping y estaba como, ¡ja! Y dice, güey, eso fue lo mejor de la peli, güey. Eso sí.
Y Warner como...
Y Warner de...
Emilio. Oye, cancelado. Güey.
Cancelado, Emilio.
Solo porque grabas con nosotros, pero... Sí.
¿Y qué te pides, güey, de comer?
Me gustan las palomitas, pero depende de la película. Depende de la película del alimento que pido.
Ah, ok.
Si es como muy comercial, Marvel, así me puedo palomitas, un agua, un refresco. Uh-huh. Pero The Lighthouse y ese tipo de pelis...
Una
que
copa
es como,
de vino.
Sí, soy mamador, la verdad. Sí,
es cine,
con un coñac.
Sí, soy mamador. O sea, por ejemplo, The Lighthouse la vi con un café. Me encanta pedir café así. Si voy al VIP, me encanta pedirme un americano, un cafecito y una crepa o algo así. Me fascina. Pero sí soy de, por ejemplo, en mi casa, sí, de, la última vez que vi The Master, uh-huh. Sí lo vi con vinito y quesito así,
y cigarro
serrano y así.
No fumo, pero ahí está.
No fumo para cuidarme, pero sí hubiera sido como true cinema.
A ver, si pudieras ir a cenar con cualquier persona de Hollywood viva o muerta.
Ana de Armas.
Nada, pendejo. Te observo, te admiro, te respeto.
No, o sea, en ese sentido, con Ana de Armas. Sí, sería. ¿Y sabes qué haría? Haría una noche divertida en cuanto a... Sí, la invitaría a cenar. No, pero antes de ir a cenar, yo rompería el hielo con algo divertido. O sea,
llévala al boliche.
Ajá, algo así. Algo que rompa la atención. Mm-hmm. Yo cuando tengo citas, sí me gusta hacer algo que rompa la atención. Obviamente que también no rompa como la magia, ¿no? Ajá, o sea, sí, no, sí. No te voy a llevar a los tacos de la esquina, evidentemente, porque es como... O sea, bueno, sería divertido. Uh-huh. Sería una gran anécdota, pero...
Lleva a Ana de Armas a los tacos de la esquina.
Sí lo haría, pero sí. Haría, no sé, algo como divertido. O sea, yo sí soy de hacer citas como divertidas o... Mi como pro, sí, algo más...
Sí, original, que sean memorables.
Y basado en los gustos de la persona con la que voy. Pero ya si fuera una plática como... Una cena para platicar y sacar información... Me encantaría irme con Heath Ledger a platicar. Chingo. Y lloraría durísimo. Le diría, gracias a ti soy actor literal.
Qué padre.
Muy bien.
¿Y con algún personaje ficticio que te irías de peda? Dirías, puta, con Tony Stark, la verdad, ¿sabes?
Creo que con Tony Stark sería de hueva. Siento que es el vato que va a malacoper y se va a estar tirado allá a la una de la...
De las aeromosas, la claro.
Sí. Yo creo que hay muchos personajes con los que me iría de peda. Me iría de peda con el de Hangover, con...
Bueno,
por supuesto que me iría de peda con él. Sí. Así de, güey, no, pues, claro.
Acabarías quién sabe dónde.
Güey, me la pasaría bombísima, güey.
Y bueno, y de tus personajes, ¿a quién te gustaría conocer en persona?
¿De personaje o de actores?
No, personajes. O sea, a Paul Atreides, a Miles Morales, ¿a quién?
A Sammy Fableman me gustaría mucho. O sea, creo que habría una plática.
¡Hueva! No,
no, no. Ahí tienes. O sea, Sammy Fableman estaría muy divertido.
No es cierto,
te amo. Güey, hoy hay una pelea muy...
No, siempre nos buleamos.
Bienvenidos a la terapia con los dos.
Si hubiera alguien que aboga por mí y hace recaps de todas veces que me jode, cancelada para mí. Por bullying.
Este también me jode todo el tiempo, ¿cierto o falso?
Falso.
Sí, somos como hermanos. Tengo uno que, es más, voy a hacer un preview aquí exclusivo para la Cinemafia, que me encantaría conocerlo. No puedo decir el nombre. ¿Cuándo va a salir esto?
Mañana.
No.
O sea, ¿en cuánto tiempo de
aquí? No, todavía tenemos...
Cuando tú nos digas.
Cuando tú nos digas.
No, o sea, díganme más o menos, porque igual y sí lo puedo... ¿En diciembre?
¿En diciembre?
Ah, sí lo puedo decir.
Ah, muy bien. En exclusiva.
En exclusiva. Trrr.
Para la Cinemafia.
Y acabo de terminar de grabarla ayer. Me gustaría conocer a Willy Wonka. Sí.
Pero, güey, has sentido. A ver, tú
has sentido porque lastimas.
Pero, que mira, así súper rápido. Tuve que hacer casting para Wonka.
Ándale.
Fue muy cool porque, a pesar de que ya había grabado a Timothy, cuando salió el tráiler sí lo grabé directo. Y de repente me dijeron, oye, Emilio, es que es musical la película.
Ah, okay.
Y digo, sabemos que cantas y que ya habías hecho Dear Evan Hansen, pero aún así pidieron que se hicieran pruebas de voz, porque ajá, además...
¿Las canciones de Dear Evan Hansen las cantaste tú?
Sí, sí, las ¿qué? Canté en español. Ah, sí.
Ah, no sabía.
Y esta todo, también todo. Tiene
15... Dejó de enchilada. De,
wow. Fue todo un rollo. Lloré en esa película mucho.
Wow.
Y hice casting, pero hice casting de actuación y canto para Wonka.
Qué chingón. Wow.
Y estaba súper nervioso, súper, súper nervioso. Tuve un coach vocal, sobre todo más allá del canto. Uh-huh. Tuve un coach vocal para poder sacar la voz de Willy Wonka en la película, porque hay una creación ahí muy interesante de Timothy.
Qué chingón.
Y sí, estuve un mes así.
Güey. Mi hype por la película.
Ya sí, está brutal creció. La película. Sí.
Imagínate conocer a Willy Wonka, sería muy divertido.
Ah, sí, huevo,
y tiene un humor muy ácido.
Muy bien, me encanta lo que nos acabas de revelar. A ver, ¿qué película crees que por su valor todo el mundo debería ver? O sea, que deja algo para la humanidad.
Uy, yo creo que... Es que hay muchas películas. Yo creo que... A ver. Sin duda... Creo que todo mundo tendría que ver Hair. O sea, sí es, para uh-huh. mí sí es una cosa cada vez más necesaria.
Sí, uh-huh. sí, sí.
Yo creo que todo mundo tiene que ver... ¡Oh!
No, güey, la que tú creas.
¿Qué película? Sí, sí. Digo, ¿qué pregunta tan más complicada? Yo creo que todo mundo tiene que ver... Todo en todas partes al mismo tiempo me gustó mucho y sí creo que tiene cosas muy... como interesantes.
Okay.
Y yo creo que todo... No, es más... No, voy a quitarla, lo siento. Todo mundo tiene que ver... los odio mucho. Es que...
Pero bueno, ya dijiste una muy buena.
Sí, Hair, yo creo que es Hair. Es que para mí Hair sí representa muchas cosas que... La desconexión humana cada vez es más fuerte... Y pero tiene que ser abordada desde, no desde el odio. Lo que me gusta de Hair es que no juzga a ningún personaje.
Claro.
O sea, a mí me encanta esa escena donde va a cenar con la chava y que de repente le dice como, pero sí vamos a seguir viéndonos, ¿no? Uh-huh. Y ninguno de los dos personajes está mal ahí. O sea...
Y solo son expectativas diferentes.
Son expectativas diferentes y además los dos fueron por razones... Las mismas razones. O sea, él también quería tener conexión con alguien, pero uno lo apreció más que el otro.
Uh-huh. Sí.
Y eso está fuerte. Y también me encanta la escena cuando está con Rooney Mara y que...
Ah, claro,
que pues... se sientan a firmar los papeles. Y lo más cañón es ninguno de los dos quería firmar esos papeles. O sea, ni Rooney Mara ni él. Correcto. Ninguno de los dos los quería firmar. Y los dos estaban a la expectativa de que alguno dijera algo para que eso no se firmara. Y la poca inteligencia emocional de él, de no poder verbalizar... Porque todos la odian a ella, pero yo siento que de hecho ella tenía la razón un poco. Si era como... O sea, ella lo único que quería escuchar era... Dime que me amas y sí, que claro. quieres que esté aquí, sí, sí, sí. ¿no? O sea, y su poca inteligencia emocional de poder... Él quería algo que se adaptara a él, como una inteligencia artificial.
Claro, claro.
¿Y cuál es la mejor película que has visto últimamente?
Banshees of Inisherin. Es que amo a Martin McDonagh, uh-huh. así sí, lo amo. Sí, sí. Pero Banshees of Inisherin...
Está buenísima, güey.
La amo. A mí me dolió mucho que en los Oscars no la pelara
¿verdad?
Mucho.
Que ni le
sí.
dieron... para mí era el mejor guión. Sí. Para mí era... Y era... Yo sé... A ver, Brendan Fraser me dio mucho gusto que ganara. Claro. Sí, fue una actuación increíble. Pero me parece mucho más complejo lo que hizo...
Colin Farrell
en la película. Porque es una actuación muy sutil. Y no es cero pretenciosa.
Sí.
Es una actuación donde ves a un actor realmente tratando de ir lo más profundo posible hasta lo que pasara, ¿no? Y hacer comedia es muy difícil. Y más ese tipo de comedia que es muy dolorosa.
Sí.
Sí, yo creo que Banshees of Inisherin.
Última pregunta. ¿Pieza de utilería de cine que te gustaría tener?
Me encantaría tener... Es que es una gran pregunta. Amo sus preguntas, ¿eh? La Cinemafia tiene las mejores preguntas de... Yo, el durazno. Ah, no, sí.
El durazno. El durazno. Ya, esa es la respuesta.
Yo creo que quisiera
tener... Y después Emilio, como, ¿qué hicimos con nosotros?
Exacto. Yo creo que me encantaría tener el vestuario de Joaquín Phoenix en Joker, pero no el del Joker, sino el de Arthur Fleck. Ajá. Ese vestuario me encanta.
Buenísimo.
Yo creo que eso, o me encantaría tener... la guitarra de Johnny Cash de, de Walk the Line. Yo creo que esa es así como...
Chingón.
Sí.
A ver, Emilio adorado. No,
por último, la confesión.
Ya. Ah, la confesión.
Oh, ¿confesión de qué? Así de...
Una confesión.
Una confesión, güey. Si no te vas.
Para la película Confesión. Estamos promocionando aquí tu película Confesión.
Confieso que... Ay, tengo dos confesiones. Una, confieso que es la primera vez que hablo de Wonka, entonces sí estaba muy nervioso como de, no quiero romper mi contrato.
No.
Y confieso que me gusta mucho venir con ustedes a platicar. Son de esas entrevistas que no se sienten como entrevista, que uno está como incómodo, como no la vaya a cajetar, sino más bien es como una plática con dos amigos que quiero y
es que
admiro. Y que además los respeto mucho. Me parece que los dos... yo creo que sus carreras, lo digo aquí para ojalá se recupere este clip en un futuro, yo creo que sus carreras no se van a quedar en hacer entrevistas, creo que los dos les depara cosas muy bonitas en el cine y eso me emociona mucho.
Gracias, Cro.
Te amamos, Emilio Dorado.
Yo a ustedes.
Nos encanta tenerte aquí.
A mí estar aquí con ustedes.
Pues bueno, por allá ya saben, sigan a Emilio en sus redes, a nosotros, denle like, compartan, comenten. Nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia. ¡Mua! Bye.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.